6:30 de la tarde, queremos poner el termómetro a Madrid y nos va a ayudar Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, secretario general del partido a nivel nacional. Javier Ortega, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero y antes de entrar en materia, quiero saber, la salud es lo más importante. ¿Qué tal está? Después de haber superado el COVID, después de la recaída, ¿cómo está, Javier?
Bueno, bien, no me voy a quejar. Aunque no he terminado de disolver los trombos en el pulmón y en una de las piernas, la verdad es que ya me he venido arriba, como se suele decir. Ha sido una campaña agotadora en el País Vasco y en Galicia, que por suerte la he podido desarrollar sin problemas. Acabo de llegar ahora mismo de Galicia. Y la verdad es que contento porque no me ha limitado y he podido seguir haciendo la labor de apoyo de Secretaría General a los candidatos en Galicia y en el País Vasco.
Bueno, vuelve de Galicia, donde su partido se ha quedado sin representación parlamentaria, con una mayoría absoluta de Feijóo, y sin embargo sí que han conseguido entrar en el Parlamento Vasco con una diputada por Álava. Me gustaría saber, empezamos por Galicia, Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto en pista cubierta. Bueno, ¿cómo ha reaccionado ante esta situación? Vox no ha podido entrar.
Bueno, no hemos podido entrar. Era para nosotros una campaña difícil. Era la primera vez que nos presentábamos a unos comicios autonómicos. Vox es un partido joven que tiene 6 años y sobre todo hemos tenido una campaña muy dura, tanto en Galicia como en el País Vasco. Una campaña que, para que me entiendan todos los oyentes, no ha habido un solo acto, pero ni uno. No puedo poner una excepción que no hayamos tenido que celebrarlo rodeado de los antidisturbios, amenazándonos los violentos, tirándonos piedras, tirándonos botellas. Y claro, eso crea un clima de absoluta desigualdad con relación a otros partidos. Nuestros afiliados, simpatizantes, han tenido en muchos casos pues la lógica precaución o miedo, si se quiere, en acercarse a los actos. Además, nos secuestró todos los sobres de propaganda electoral Correos. Tuvimos que recurrir a la Junta Electoral Central, perdimos casi una semana. La Junta Electoral Central nos dio toda la razón de que nuestros sobres cumplían todos los requisitos legales, y cuando quiso repartir los correos, resulta que han llegado pues un porcentaje pequeño de los sobres. Esto, para que lo entienda todo el mundo, es muy importante, porque sí, en Galicia y en el País Vasco hay muchas personas que a la hora de ir a votar pues no quieren significarse en su colegio electoral de su pueblo teniendo que ir a la mesa electoral a recoger la papeleta, sino que prefieren venir de casa con el sobre. Es decir, hemos tenido todo tipo de impedimentos. Los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, han hecho el silencio más absoluto a todos nuestros actos, a pesar de que hemos hecho actos por todas las capitales de provincia, por los pueblos más importantes, e incluso algunos han hecho una campaña deslegitimándonos y diciendo que íbamos a provocar. Es decir, que si había momentos de tensión en esos actos era por culpa nuestra, cuando nosotros decimos que ejercer un derecho fundamental de participación democrática y participación en unas elecciones no es provocar, es cumplir tu derecho o poder ejercer tu derecho constitucional y democrático. Pero en fin, quiero decir con esto que hemos tenido una campaña muy difícil que no han tenido otros partidos, con unas dificultades añadidas, y que bueno, poco a poco, bueno, hemos tenido 26.000 votos, un 2,3% de la población gallega. Vamos a seguir trabajando y, como le hemos dicho a los gallegos, que no se preocupen, porque aunque están preocupados por una deriva que no podemos obviarla, y es que la segunda fuerza política es el Bloque Nacionalista Galego, que representa el separatismo, amigo de los proetarras del País Vasco, amigo de los golpistas de Cataluña, y que Feijóo, desde la Xunta de Galicia, resulta que lo que hace es copiarles los mismos discursos de la izquierda, de la ideología de género, del discurso nacionalista, de ponerle flores a Castelao y todas estas cosas. Bueno, pues que los gallegos sepan que en el Congreso de los Diputados va a haber 52 diputados nacionales defendiendo también a Galicia como parte de la soberanía nacional que nos toca representar.
Lo que sí, Javier Ortega Smith, en el País Vasco ha sido otra sorpresa, porque realmente, vamos a decir, si uno tiene que resumir lo que ha pasado en Galicia y en el País Vasco, es evidente que ha ganado por mayoría absoluta Núñez Feijóo, que ha ganado Urkullu en el País Vasco, que necesitará el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, pero de repente se ha colado Vox con una diputada por Álava y vamos a decir que otra de las noticias es que desaparece Podemos. Entonces, ¿qué valoración hace Javier de todo lo que ha pasado en estas últimas horas, fijándonos en el País Vasco?
Bueno, en el País Vasco es, yo empezaría por la palabra preocupante, no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque quien tiene la mayoría en el País Vasco está formado por los bilduetarras, es decir, la banda terrorista ETA en su rama política, quienes no han condonado los atentados, quienes siguen haciendo homenajes a los terroristas. Voy a dar un dato más. Hay tres terroristas de la banda ETA, tres terroristas que son en este momento diputados autonómicos. Algo que yo creo que en ningún país que tuviera las ideas claras de lo que es la libertad, la democracia y el respeto a las víctimas se permitiría, es decir, deberían estar inhabilitados de por vida para ocupar un escaño. Y segundo, la fuerza primera es el PNV, que se ha apoyado siempre, como ellos mismos han reconocido, con aquello de unos sacuden las nueces y otros recogen los frutos, se han apoyado siempre en los proetarras. Conclusión, que es preocupante, nuestra diputada por Álava, Amaya, pues va a tener que hacer una labor verdaderamente heroica, prácticamente en solitario, en este Parlamento Vasco, defendiendo que las provincias vascas pertenecen a España, defendiendo la dignidad de las víctimas, la libertad, en fin, es una auténtica héroe y heroína, y yo creo que va a tener el respaldo de millones de españoles que van a ver la única voz que de verdad se va a alzar contra todo este tipo de totalitarismo, que es en definitiva lo que desgraciadamente ahora es mayoritario en el País Vasco. Ahora bien, a mí me gustaría señalar que tanto en Galicia como en el País Vasco hay un porcentaje altísimo de la población que se abstiene, que directamente no vota, y esto es muy importante. Y en el País Vasco nosotros hemos estado diciendo durante la campaña, y lo vamos a seguir diciendo desde el Congreso de los Diputados, en el País Vasco, aparte de quienes fueron asesinados, que les robaron su posibilidad de poder votar, fueron expulsados casi 300.000 vascos por la presión del terrorismo. 300.000 votos que evidentemente no van a votar a opciones como el PNV o y mucho menos a opciones bilduetarras, cuando tuvieron que salir huyendo de la presión que supone el totalitarismo nacionalista y la rama terrorista. Por tanto, nosotros vamos a luchar para que se reconozca el derecho a elegir un domicilio electoral, para que todos esos vascos que se han tenido que ver exiliados de su propia tierra puedan tener derecho algún día a votar lo que ocurre en sus provincias vascas, donde nacieron, donde vivieron y donde fueron expulsados. Y entonces el PNV no ganaría las elecciones y los etarras tampoco serían la segunda fuerza política.
O sea, con el voto de todos los que se tuvieron que ir en un determinado momento y están desperdigados por toda España, que pudieran elegir también en el País Vasco.
Más de 300.000 vascos, y no lo dice Vox, esto lo han dicho estudios sociales que calcularon todos los que tuvieron que irse, y ahí estamos contando el padre de familia, los hijos, que en aquel momento serían menores de edad, pero que ahora son mayores de edad. Hay cerca de 300.000 vascos exiliados por la fuerza, y no estamos hablando de en 2 o 3 años, estamos hablando probablemente los últimos 35 años, que por unos motivos u otros, y yo puedo decir que en esta campaña me he encontrado con muchos vascos que estaban viviendo fuera, que estaban en Cantabria, y que nos decían con pena que ellos quisieran poder votar, pero claro, tuvieron que establecer su empresa y su domicilio fuera del País Vasco, porque tenían la presión del chantaje terrorista, tenían la presión de los atentados, etcétera. Todos esos vascos tienen que tener derecho a poder votar cuando se producen elecciones municipales, elecciones autonómicas o incluso las elecciones generales por las provincias, por sus pueblos, por sus provincias. Y ya digo, esto es algo con lo que el PNV ha contado siempre. El PNV hizo lo que llamaríamos una limpieza poblacional, expulsando junto con la banda terrorista ETA a todos los que no pensaban igual y, por tanto, dejando a una inmensa mayoría de los vascos huérfanos de poder decidir en las elecciones. Es una gran batalla que en su día, y lo voy a decir públicamente, esa bandera la había levantado también el Partido Popular, pero luego, tras los pactos con el PNV, lo escondieron en un cajón y nunca más se supo. Vox, desde que nació, llevamos esa bandera, la de recuperar el derecho de tantos vascos a que puedan votar libremente y puedan hacerlo, aunque su domicilio en estos momentos, por circunstancias, ya digo, terribles, uh-huh, esté en Barcelona, en Madrid, en Cantabria, en La Rioja, en cualquier sitio. Que tengan derecho a establecer su domicilio de votación electoral en sus provincias o en sus ciudades de origen.
Javier, ahora sí que vamos a poner el termómetro a Madrid y lo primero empezamos por la salud. Estamos haciendo las cosas bien en Madrid. ¿Hay miedo a que nos confinen de nuevo? Recuerdo que hace muy poco el alcalde de Madrid avisó la semana pasada que la capital está preparada por si hay que confinar de nuevo. ¿Estamos cerca de este momento o Madrid de momento pues está podemos estar tranquilos?
No, tranquilos nunca y menos con un virus tan peligroso y con una capacidad de contagio tan rápida. Lo que sí me atrevería a decir es que estamos algo mejor preparados que antes del coronavirus, no solo por el conocimiento que tenemos todos de lo que significa, de las medidas que hay que tomar en cuanto a precaución de aislamiento y de mantenimiento de una serie de medidas de higiene personal y de distancia y de mascarillas, sino también, y quisiera subrayarlo, por el histórico acuerdo alcanzado el día 7 de julio en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, celebrado en el antiguo Salón de Plenos. Digo un pleno histórico porque no se había producido nunca en el Ayuntamiento de la capital de España y no nos consta que ni siquiera se haya alcanzado en ningún ayuntamiento de ninguna capital ni en ningún ayuntamiento de ninguna ciudad importante de toda España.
Estoy hablando pactos de la villa, ¿no?
Pactos de la villa, nada menos que 352 medidas en las que hemos trabajado muy duro los cinco grupos parlamentarios y que han tenido una característica que los oyentes la van a saber subrayar. Y es que todos los acuerdos, todos, del primero al último, han sido alcanzados por unanimidad. Significa esto que nos hemos puesto de acuerdo partidos tan distintos como el partido Vox, con el partido Más Madrid, con el Partido Socialista, con el Partido Ciudadanos y con el Partido Popular. Acuerdos y medidas para reactivar económicamente, para reforzar a nuestros servicios esenciales, Policía Municipal, SAMUR, bomberos, para lograr unos protocolos de emergencia mucho más rápidos en todos los sectores, básicamente en cuatro grandes mesas de negociación, una mesa social para apoyar a la población más necesitada, una mesa económica para reactivar la economía, una mesa de infraestructuras para desarrollar aquellas obras que son vitales para Madrid, y una última mesa que incluye el deporte, la cultura, también para reactivar ese sector. Creo que estamos mejor preparados, pero de tranquilidad creo que nada, porque una ciudad tan grande, si se vuelve a producir un contagio masivo, desgraciadamente se vuelve a poner en riesgo, como así ocurrió, la vida de muchos madrileños. Así que no hay que bajar la guardia de ninguna manera.
¿Qué le parece, Javier, que en todo esto siempre hay partes débiles? Y quizá la parte más débil, aparte de los contagiados, de las muchísimas víctimas también que ha habido de la COVID-19, hoy los médicos, los MIR, están en huelga, van a hacer esto cada lunes 24 horas, en huelga indefinida, hablan ellos hablan de sobreexplotación. Me gustaría la opinión de Vox. Vox, en este caso, está junto a los médicos que están pidiendo un sueldo mejor. ¿Cómo ve esta situación que ahora nos enteramos que los médicos, sobre todo estos residentes, lo están pasando mal, como lo han expresado hoy precisamente frente a la Asamblea?
Pues esta terrible epidemia que hemos sufrido en España, pandemia mundial y epidemia en España, ha puesto de relieve precisamente que hay unos españoles, compatriotas nuestros, que realizan unas labores absolutamente imprescindibles, esenciales para la supervivencia. Y aquí me estoy refiriendo, en primer lugar, a los servicios sanitarios, a los médicos, a los enfermeros, a los conductores de ambulancia, pero también me estoy refiriendo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Me estoy refiriendo también a los servicios esenciales que han trabajado en las distintas funerarias. Me estoy refiriendo también al Cuerpo de Bomberos. Me estoy refiriendo a todos aquellos sectores que han resultado, a los transportistas, no quisiera olvidarlo, ni quisiera olvidarme tampoco de los funcionarios de prisiones, que cuando las cosas se ponen mal, cuando de verdad las cosas están mal, ellos siempre están ahí, siempre responden. Y responden en unas condiciones admirables, de vocación, de entrega, pero luego nos damos cuenta, y es aquí donde quería contestar la parte ¿sí? de la pregunta, aquí es donde nos damos cuenta de que no tienen la retribución justa que se merecen, no tienen los medios que se merecen. ¿Cuántos sanitarios han sido afectados? Algunos de ellos, desgraciadamente, han muerto. ¿Cuántos policías? ¿Cuántos hemos visto teniendo que protegerse con batas hechas con bolsas de basura, con mascarillas confeccionadas de manera artesanal en las casas? Esto es intolerable en un país como España, un país, se supone, civilizado, de una órbita de los países más desarrollados, y resulta que nuestros sanitarios han estado en unas condiciones de sobrecarga de trabajo. Y aquí los MIR, con los que nos solidarizamos totalmente, hacen una labor extraordinaria, no siempre bien pagados, no siempre trabajando en unas condiciones adecuadas de medios, con una sobrecarga de trabajo brutal. ¿Y qué vamos a decir de los médicos de familia, de los médicos que atienden en ambulatorios con unas listas de pacientes diarias que rompen cualquier estándar normal para poder atender con tiempo a un paciente, dedicarle el tiempo necesario, y resulta que se encuentran con que tienen que atender en un día a 80, 90 o a 100 personas? Es una barbaridad. Yo, que estuve ingresado 12 días en un hospital, pude verles y algunos médicos me decían que estaban reventados, agotados, que llevaban exactamente un mes y medio que no podían más sin haber tenido un solo fin de semana. Quiero terminar con esto, es decir, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, para que de una vez por todas entendamos que en España hay que dejar de gastar dinero en cuestiones innecesarias, lo que nosotros llamamos los chiringuitos políticos innecesarios, el gasto político innecesario, tanto político, tanto sobresueldo, tanto organismo público y empresa pública innecesaria. Y hay que dedicar todos los recursos para que tengan la dotación de medios y retribución que se merecen los servicios esenciales. Hay que empezar por lo prioritario, y es justo lo prioritario lo que tenemos abandonado.
Pues Javier Ortega Smith, veo que viene con mucha energía, con mucha fuerza, y esperamos tenerle aquí un día pronto en este estudio, que también estamos empezando otra vez a activarnos, a venir al estudio poco a poco, Javier, poco a poco.
Muchas gracias, Nieves, de verdad, de todo corazón, gracias a vosotros, que hacéis una labor impagable en la información a los madrileños, y además lo hacéis siempre, y no me cansaré de repetirlo, con objetividad, con creyendo en que la profesión del periodismo es una profesión que debe basarse en la objetividad, en la pluralidad informativa, en la transparencia, y ese es un servicio público impagable. Así que muchas gracias por la invitación, y siempre a vuestra disposición cuando nos necesitéis.
Pues Javier Ortega Smith, muchas gracias por ponerle este termómetro a Madrid y también a cómo estaban las circunstancias nacionales después de las elecciones vascas y gallegas. Hasta pronto, Javier Ortega, portavoz de Vox en el Ayuntamiento y secretario general del partido a nivel nacional.